Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainard Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. Leviatán, publicado originalmente en 651, es el gran tratado de filosofía política de Thomas Hobbes y una obra fundacional de la teoría moderna del Estado. Escrito en el contexto de las guerras civiles inglesas, examina cómo seres humanos movidos por deseos, temores y afán de conservación pueden construir una convivencia estable. Hobbes parte de una explicación materialista de la mente, las pasiones y el lenguaje, para llegar a su problema central, la paz no puede depender solo de la buena voluntad individual. Su respuesta es el pacto mediante el cual una multitud autoriza a un poder soberano capaz de dictar leyes, juzgar controversias y defender a la comunidad. La edición identificada con el ISBN 95039-2534 presenta en español esta obra extensa, dividida en cuatro partes dedicadas al ser humano, la República Civil, la República Cristiana y las doctrinas que Hobbes asocia con la confusión religiosa y política. Su propósito no es describir un gobierno existente, sino razonar las condiciones de posibilidad del orden civil. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el estado de naturaleza como diagnóstico de la inseguridad humana. Hobbes no presenta el estado de naturaleza simplemente como una etapa histórica comprobable, sino como una situación analítica. ¿Qué ocurriría si no existiera una autoridad común con poder suficiente para imponer reglas? En esa condición, las personas conservan libertad para usar sus capacidades en defensa propia y no disponen de una garantía estable sobre bienes, acuerdos o seguridad. La competencia por recursos, la desconfianza preventiva y la búsqueda de reputación generan una disposición persistente al conflicto. De ahí procede su conocida caracterización de una vida vulnerable, precaria y expuesta a la violencia. El argumento depende menos de afirmar que cada individuo sea malvado que de reconocer que incluso personas racionales tienen motivos para anticipar amenazas cuando nadie puede hacer cumplir los compromisos. La igualdad aproximada de vulnerabilidad también importa a alguien físicamente más débil, puede dañar a otro mediante alianzas o medios indirectos. Por ello, la cooperación espontánea resulta frágil. Este diagnóstico cumple una función decisiva en el libro, explica por qué la paz exige instituciones y no solo virtudes privadas. También convierte la seguridad en el criterio inicial para evaluar la legitimidad política, antes que la tradición, el linaje o la autoridad religiosa independiente. En segundo lugar, el pacto de autorización que convierte a una multitud en Estado. La salida hobbesiana del conflicto no consiste en un acuerdo entre gobernante y pueblo que permita retirar el poder a voluntad. Consiste principalmente en un pacto horizontal entre individuos. Cada uno renuncia a ejercer por cuenta propia ciertas facultades y autoriza a una persona o asamblea para actuar en nombre de todos. Mediante esa autorización, la multitud se transforma en una persona política, la república o estado. El Leviatán es la imagen de ese ser artificial, creado para proteger y defender a quienes lo constituyen. La distinción es relevante porque Hobbes busca explicar cómo una decisión colectiva puede tener continuidad más allá de las voluntades cambiantes de sus miembros. Quien recibe la autoridad no es parte del pacto en el mismo sentido que los contratantes. Y por eso Hobbes limita fuertemente la idea de que el soberano haya incumplido un contrato con sus súbditos. A cambio de obediencia civil, el Estado ofrece un marco en el que la ley, la propiedad, los tribunales y los acuerdos adquieren eficacia pública. Sin embargo, el derecho de autopreservación no desaparece por completo. Nadie puede ser obligado internamente a querer su propia muerte. La teoría muestra así una tensión duradera entre seguridad, consentimiento originario y libertad individual. En tercer lugar, la soberanía indivisible como condición para que la ley tenga fuerza. Para Hobbes, establecer un Estado no basta si su autoridad queda fragmentada entre poderes rivales. La soberanía debe ser suficientemente amplia e indivisible para decidir en última instancia sobre leyes, guerra, paz, magistrados, doctrina pública y castigo. Su razonamiento es institucional cuando varias instancias reclaman autoridad final. Los ciudadanos carecen de una regla clara de obediencia y reaparece la disputa que el pacto pretendía resolver. La ley civil no es para él un consejo moral, sino el mandato de quien posee poder reconocido para hacerla cumplir. Las sanciones y recompensas son mecanismos necesarios porque los intereses particulares no aseguran por sí solos el cumplimiento de los pactos. Hobbes admite que la soberanía puede residir en una asamblea o en una persona, aunque prefiere la monarquía por considerar que alinea con mayor claridad el interés público y el interés del gobernante. esta preferencia no debe ocultar el núcleo de su tesis: la prioridad es la unidad efectiva del poder, no una defensa moderna de controles recíprocos. Su posición resulta controvertida porque reduce las vías legítimas de resistencia política. A la vez, formula con precisión un problema que sigue vigente en ningún orden jurídico: funciona si no puede resolver conflictos de competencia y hacer vinculantes sus decisiones. En cuarto lugar, miedo, razón y pasiones en la construcción de la convivencia. La teoría política de Leviatán se apoya en una investigación previa sobre la experiencia humana. Hobbes explica las percepciones, la imaginación, el lenguaje, la deliberación y las pasiones como procesos naturales, sin recurrir a una sociabilidad innata orientada espontáneamente al bien común. Los deseos impulsan la acción, mientras que el miedo, especialmente el temor a la muerte violenta, vuelve racional la búsqueda de paz. Esta combinación evita una lectura simplista, según la cual Hobbes solo describe egoísmo. Los individuos pueden reconocer reglas de convivencia porque comprenden que la seguridad mutua les conviene. Las leyes de naturaleza expresan precisamente preceptos racionales, como buscar la paz cuando sea posible, aceptar una renuncia recíproca de ciertos derechos y cumplir los pactos. No obstante, estas reglas carecen de eficacia estable mientras no exista un poder común que garantice su cumplimiento. El lenguaje también ocupa un lugar central, pues permite razonar, prometer y establecer normas, pero puede producir engaño, ambigüedad y conflicto doctrinal. La política aparece entonces como una respuesta institucional a capacidades humanas ambivalentes. Hobbes no pide eliminar las pasiones, sino encauzarlas mediante normas conocidas y una autoridad capaz de transformar el cálculo individual de corto plazo en cooperación civil relativamente duradera. Por último, religión, interpretación y crítica del reino de las tinieblas, las dos últimas partes de Leviatán extienden el problema de la soberanía al terreno religioso. Hobbes considera que las disputas sobre revelación, milagros, autoridades eclesiásticas y salvación pueden convertirse en fuentes de guerra civil cuando grupos rivales reclaman obediencia superior a la del poder civil. Por esa razón defiende que, dentro de una república, la determinación pública de la doctrina y del culto no puede quedar en manos de una jurisdicción eclesiástica independiente. Su análisis no equivale simplemente a rechazar el cristianismo. Hobbes dedica un amplio esfuerzo a interpretar las escrituras y a delimitar lo que, a su juicio, puede afirmarse con certeza sobre la fe y la obediencia. El objetivo es debilitar pretensiones de poder basadas en interpretaciones que no puedan verificarse públicamente. La expresión reino de las tinieblas designa el conjunto de doctrinas, supersticiones y usos interesados del lenguaje religioso que, según Hobbes, oscurecen el juicio y alimentan autoridades competidoras. Esta sección es esencial para comprender el alcance de su proyecto. La paz requiere no solo frenar la violencia física, sino también impedir que mandatos espirituales ambiguos deshagan la unidad política. Su propuesta subordinacionista sigue siendo discutida, pero revela la estrecha relación entre conflicto confesional y teoría estatal en su época. En conclusión, Leviatán es una lectura especialmente valiosa para estudiantes y lectores de filosofía política, derecho, historia de las ideas, sociología y teoría del Estado. También interesa a quien quiera examinar con rigor una pregunta permanente: ¿qué condiciones hacen posible la seguridad colectiva cuando las personas discrepan? Compiten y desconfían unas de otras. Su beneficio intelectual no radica en ofrecer una receta institucional aceptable sin reservas para el presente, sino en obligar a distinguir entre la justificación del poder, su capacidad efectiva para imponer decisiones y los costos que esa concentración de autoridad puede acarrear para la libertad. La defensa hobbesiana de una soberanía muy extensa exige una lectura crítica, sobre todo desde perspectivas democráticas, liberales o pluralistas. Precisamente por ello conserva fuerza formativa frente a otras obras del contractualismo. Leviatán se distingue por construir su teoría política desde una psicología de las pasiones, una reflexión sobre el lenguaje y una explicación sistemática de la coerción legal. No presupone que la armonía social surja naturalmente del consentimiento o de la virtud. Expone, en cambio, cómo el miedo, el interés racional y la autoridad pública se articulan en la creación de un orden civil. Su alcance sobre la religión y la guerra civil añade una dimensión que muchos resúmenes reducen indebidamente. Es un clásico exigente, apropiado para una lectura lenta y acompañada de discusión, porque permite entender tanto los fundamentos de la autoridad estatal como las objeciones modernas a su absolutización. Si deseas apoyar a Thomas Hobbes, Puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.